La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Visiones de la Soberanía y Cataluña. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jaime Yush, quien es profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Ciencias Políticas del recinto de Río Piedras, y autor de un libro que ha ganado varios premios y titulado Visions of Sovereignty, Nationalism and Accommodation in Multinational Democracies, publicado en el 2014 por la Universidad de Pensilvania, la editorial de la Universidad de Pensilvania. Jaime, me gustaría comenzar el programa con una definición sobre la palabra soberanía y en específico, ¿cuál es la diferencia entre soberanía e independencia?
Pues muchas gracias por la invitación, Ángel, y estipulo que lo que voy a decir está basado en el libro que acabas de mencionar y una investigación de campo que yo llevé a cabo en dos países, en Quebec, en Canadá, y Cataluña, en España, ya hace unos años, pero sigue vigente. No ha cambiado tanto el asunto en esos dos países. Así que de ahí viene mi contestación, basada en hechos empíricos, ¿no? Porque hay esta pregunta, hay otros profesores de teoría política que te lo van a contestar desde esa perspectiva. Te van a citar muchos autores y filósofos clásicos y modernos. Pero quería hablarte de contestarte desde el punto de vista empírico de lo que yo he averiguado en los últimos 15 años ya que llevo investigando estos temas. Okay, en países que no tienen su propio estado, que podemos llamarlo naciones sin estado, que son países como Quebec, como el Tirol del Sur en Italia, como Puerto Rico, como Cataluña, como el País Vasco, lo que encontramos es que hay una serie de partidos políticos. Interesantemente, en muchos de estos países uno encuentra un partido independentista clásico, como el Partido Quebecois, como el Bildu en el País Vasco, como Esquerra Republicana en Cataluña, como el PIB en Puerto Rico. Pero también encuentras partidos que se llaman a sí mismos autonomistas, que aquí somos campeones del mundo en la cuestión del autonomismo. No es nada nuevo aquí. Pero es interesante que esa orientación política también existe en muchos de estos otros países, incluyendo el País Vasco. Por ejemplo, el partido del PNV en estos momentos está una onda autonomista, el Partido Nacionalista Vasco. Y en Cataluña por muchos años, el autonomismo dominó en esa nación. También existen, interesantemente, partidos federalistas. Aquí le llamamos estadistas, pero en otros países a esa tendencia y orientación política le llamamos federalista. Y en esos lo que encontramos, como dice el título de mi libro, Visiones de la Soberanía, es que, en efecto, dentro del nacionalismo subestatal hay diferentes visiones de la soberanía. Hay diferentes orientaciones o visiones sobre la soberanía. Está la visión clásica, que es la independentista. Aquí la tenemos, aquí la conocemos. No es una mayoría en estos momentos, pero ahí está todavía. Y esa visión la vemos en muchos otros países. El Partido Quebecois allá en Quebec, siempre abogado desde los años 70, 70 y pico, por la independencia. Esa es la visión clásica de la soberanía al máximo, digamos. La soberanía en la quinta esencia de la soberanía, ¿cuál es? La independencia, ¿no? Pero también hay otras visiones de la soberanía interesantes para en esos países. Por ejemplo, por muchos años, en Cataluña, el partido de Jordi Pujol, que obviamente ha cambiado mucho y que Jordi Pujol está en otra fase de su vida en estos momentos, pero por muchos años, el partido de ese líder, importante líder catalán, abogaba por la autonomía, y ellos veían que la autonomía, la de allá, que no es la de Puerto Rico, porque la de Puerto Rico es colonial, básicamente, pero la autonomía que Cataluña podía tener dentro de lo que ellos llaman el Estado de las Autonomías y la Constitución Española del 7-8 y el Estatuto de Autonomía del 7-9, era una autonomía que le daba fragmentos de soberanía. Lo que yo lo describiría como fragmentos de soberanía, esferas de soberanía. Por ejemplo, en la policía, y lo vimos la semana, hace dos semanas, los mozos, los famosos los mozos, que son la policía catalana, básicamente. Eso es algo que el partido de Puyol logró hace ya unas décadas, tener su propia policía. Pues eso es un ejemplo mínimo de fragmentos de soberanía. Fragmentos de soberanía también, bueno, el hecho de que tiene su propio parlamento y pasan leyes sobre una serie de áreas, competencias, como se dice técnicamente, que ellos lo deciden y no lo decide Madrid. O sea, eso es una forma de, ellos lo ven como una forma de soberanía, ¿ok? Interesantemente, existe una tercera orientación que es la federalista, que aquí realmente no existe de esa manera, pero sí existe en países como Canadá. En Quebec, por ejemplo, la tradición que en estos momentos dominante es por muchos años ha sido y sigue siendo el federalismo. El Partido Liberal del Quebec, PLQ, Parti Liberal du Québec, es un partido federalista. Pero es un partido que también afirma que el Quebec es una nación, lo afirma, lo defiende, lo promueve, lo hace crecer. O sea, no niegan que es una nación, todo lo contrario, afirman que Quebec es una nación, pero ellos creen que dentro del sistema federalista, la Federación Canadiense, hay un espacio para esferas de soberanía dentro del federalismo. Por la naturaleza del federalismo canadiense, que es asimétrico, relativamente descentralizado y relativamente plural. ¿Okay? Y en ese sentido, ellos también ven esferas de soberanía o fragmentos de soberanía que ellos pueden tener sin ser independientes. ¿Okay? Y eso es otra visión de la soberanía. Y esta es la visión federalista. Ejemplos de esferas de soberanía dentro del Quebec actual sería, por ejemplo, el hecho de que el Quebec en cuestiones de inmigración maneja, cuando en asuntos de inmigración, el Quebec maneja todos los asuntos menos seguridad y salud. El Estado Central, Ottawa, según me lo contaron a mí hace años, esto puede haber cambiado porque yo tampoco no estoy viviendo allá en estos momentos, pero cuando estuve allá me explicaron que Ottawa maneja seguridad y salud. Y todo lo demás, quién viene, quién entra en Quebec, lo determina y lo controla el parlamento, o sea, el gobierno quebecois, que tiene su sede en la ciudad del Quebec. O sea, que en ese sentido, otro ejemplo, eso es un ejemplo de una forma de soberanía, fragmento, parcial, pero para ellos, para los federalistas en ese país, y en Cataluña, y en País Vasco, estoy seguro, y en el Tirol del Sur, en Italia, son fragmentos de soberanía que ellos piensan que está bien, que les satisface, y por eso apoyan esa fórmula. Así que, para resumir, la independencia, obviamente, es la soberanía plena y completa, que muchos definirían como la soberanía clásica, pero existen otras visiones de la soberanía. La autonomista, quizá el mejor ejemplo que se me ocurrir en los años de Puyol, muchos años de Puyol y luego de Artur Mas también por un tiempo, Convergencia Democrática de Cataluña, y luego la otra visión de la soberanía es la federalista, y el mejor ejemplo que puedo citar es el Partido Liberal del Quebec, que tiene una larga historia, un partido de más de 100 años de existencia, con una larga filosofía sobre lo que es el federalismo. De hecho, yo conocí a Benoît Pelletier hace ya como 10 años, cuando yo estuve haciendo investigación en Quebec. Benoît Pelletier es un profesor, un intelectual de Derecho Constitucional, que es el segundo en ese partido, en el momento que yo lo entrevisté en el Parlamento quebecois, en la ciudad de Quebec. Y él me explicó todo esto, esta misma pregunta. Él me explicó la visión de ese partido sobre asuntos de soberanía. Y en el libro que Visiones de la Soberanía, mi libro publicado hace casi 3 años. Hay fragmentos de esa entrevista que la pueden leer ahí. Y él también escribió un famoso informe, un libro de 200 páginas, que es la posición de ese partido sobre estos asuntos y el acomodo constitucional dentro del Canadá. Eso fue hace como 10 años. Ese libro yo lo tengo en mi biblioteca todavía.
Ahora, Jaime, en resumen, tú mencionas que la soberanía, o sea, la plenitud de la soberanía obviamente viene con la independencia.
Eso sería el 100%.
Sí, ¿vale? Sin embargo, puede existir elementos de soberanía en un estado autónomo o en un estado federado. Tú mencionas lo de Canadá, pero es interesante porque en los estados de los Estados Unidos también se da este elemento de soberanía que se vio en el caso el año pasado del Tribunal Supremo Federal con la cuestión del doble juicio. Y que también ellos utilizan y establecen bien claro que Puerto Rico no es un estado soberano como lo es los estados de Estados Unidos. Y de hecho mencionan que la nación de los indios americanos es un estado soberano. Y de hecho el caso de los indios americanos y las reservas y eso está en la propia constitución de los Estados Unidos, que no es el caso de Puerto Rico. Puerto Rico no aparece en la Constitución. Puerto Rico se convirtió en colonia en el 98 y la Constitución es del siglo XVIII.
Cierto, eso es correcto. Y lo interesante de eso es que dramatiza la subordinación del Estado Libre Asociado, su carácter. No vamos a usar la palabra esta colonial tanto, porque eso está un poquito, parece como un grito retórico más que otra cosa. Pero ciertamente es un Estado subordinado. Aquí lo que se decide, aquí hay un gobierno, ¿no? El Estado Libre Asociado, hay un Capitolio con mucha gente, quizás más de lo que debe haber en ese Capitolio. Hay un Ejecutivo y hay un, ¿verdad? Pero yo siempre digo, por ejemplo, los años que yo estuve en Italia y que he estado varios años, allá en Italia distinguen entre las elecciones políticas y las elecciones administrativas. Muy interesante. En Italia dicen, las elecciones políticas son las elecciones para el gobierno italiano. Esas son las políticas, elecciones políticas, le dicen. Y las elecciones administrativas son lo local, la ciudad de Milán, la ciudad de Turín, la ciudad de Roma. Esas son elecciones administrativas. Aquí en Puerto Rico, si vamos a ver, todas las elecciones que hemos tenido son elecciones administrativas. Porque, ¿qué es lo que se decide aquí cuando elegimos un gobierno? Una cuestión de administración puramente local. Mientras que los asuntos políticos, como dirían italianos, de gran envergadura, los decide el Estado central, en este caso es el Congreso de Estados Unidos, el Ejecutivo de Estados Unidos, sobre el cual no tenemos ninguna influencia. Así que un poco esa distinción que viene de Italia dramatiza la naturaleza subordinada del Estado Libre Asociado. Y sí es cierto que los Estados de Estados Unidos, y eso es una larga discusión constitucional allá, tienen esferas de soberanía, parecido a lo que diríamos de las provincias de Canadá o los Länder de Alemania, o los estados de Australia. Esto es típico de cualquier estado federal. Ahora, lo que pasa es que en el caso de Puerto Rico, y porque entonces alguien diría, bueno, pues esto es un argumento, pero a ver si nos convertimos en un estado, ¿no? Alguien podría decir, bueno, porque es una esfera de soberanía. Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos, es lo que se llama una federación nacional, no una federación multinacional. O sea, la tradición de Estados Unidos, para bien o para mal, y es la que es, no paso juicio sobre si es bueno o malo, es que el esquema federal se utilizó en Estados Unidos, la federación se usó para construir una nación fuerte, para construir una única nación, un nation state, como dicen en inglés, una nación-estado, porque era un continente grande, se fue expandiendo del noreste hacia el oeste, es inmenso. Y el esquema, la federación, lo que es la federación estadounidense, se construyó una herramienta, se constituyó una herramienta para construir una nación fuerte, una nación estado uninacional, unilingüe y unicultural, básicamente. Porque el estado estadounidense oficial es unilingüe y es unicultural. Existen esferas de multiculturalismo, pero eso es en otros niveles. Y, por lo tanto, para Puerto Rico encajar dentro de ese esquema federal de Estados Unidos con lo que es Puerto Rico, porque Puerto Rico, pues sabemos que es otro idioma, otra cultura, un país pequeño, sí, pero con un sentido nacional no el más fuerte en el mundo realmente, pero ahí hay un sentido nacional, sentimiento nacional y las tradiciones que lo acompañan. O sea, para Puerto Rico encajar dentro de esa federación sería algo novedoso, ciertamente. y sería un reto para que allá lo vean como tal. O sea, convertir a Estados Unidos de una federación nacional a una multinacional es un gran cambio. Y eso es un gran reto para cualquiera que quiera ser un estado de Estados Unidos.
Jaime, tú mencionas que las elecciones de Puerto Rico son administrativas, sí. Pero yo tendría que decir que eso era hasta el 2012, porque en el 2016, posterior a la, sí. a la ley Promesa, pues ni eso, porque en realidad quien está a cargo de la administración de Puerto Rico ¿cierto? En este momento es una junta nombrada por el Congreso y el presidente de Estados Unidos.
Sí, es una, nada más y nada menos que una junta de control. Yo le llamo junta de control, punto, porque es verdad que controla, en efecto, todo lo que es importante en la vida de un pueblo, en la vida de un de una sociedad. Así que, como tú dices, ya no es ni administrativa, ahora estamos a nivel de cero, prácticamente.
Es como un concurso de belleza, en realidad.
Sí, porque... hay otra manera de ver eso, y yo escribí algo sobre eso en un periódico no hace mucho. En ciencia política hay un par de libros interesantes sobre el asunto de cómo uno mide el grado de autoridad de un gobierno regional, yo llamo regional. Y hay una serie de autores que han hecho eso. Y cuando uno va a hacer el análisis del Estado Libre Asociado, como era antes de 2016, ¿verdad? Antes de 2016, sale un nivel intermedio bajo. No tengo los números ahora, pero intermedio bajo. Y si uno, es un análisis científico, ¿no? Hay índices con unos números. Y eso lo puedes hacer. Yo lo he hecho con estudiantes míos en un seminario en la Universidad de Puerto Rico. Y encontramos que sería un número intermedio bajo. Post promesa, baja el número a un número bien, bien bajo. Se nota la diferencia.
Y yo insisto que la clave de toda esta relación tiene que ver con la cláusula territorial de los Estados Unidos, de la Constitución de Estados Unidos. Porque mientras Puerto Rico esté bajo esa cláusula territorial, es un territorio y el Congreso tiene poderes plenarios. O sea, de nada sirve el ejercicio que tuvo Puerto Rico en 1952, donde aprobó una constitución de Puerto Rico, el Senado la revisó, porque enmendó el preámbulo de la constitución, la sección 20, y luego, pues arbitrariamente en el 2016, ellos lo revisaron, o sea, olvidándose que había una constitución. O sea que mientras Puerto Rico esté bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, Puerto Rico es un estado colonial y ellos pueden disponer del territorio si quisieran mañana.
Sí, y de nuevo vamos a contrastar eso con otros casos de autonomía que hay en el mundo, que es lo que hace el libro mío, porque es un libro que analiza Canadá y España. Y ciertamente en el mundo existen decenas de ejemplos de autonomías. Pero esas autonomías, francamente, no tienen el color colonial que tiene la autonomía de Puerto Rico. No tienen el sabor colonial que tiene la autonomía de Puerto Rico. Es otro tipo de autonomía no colonial, sinceramente. No sé cómo más decirlo. Son autonomías no coloniales. ¿Eh?
Claro.
Sí, no coloniales.
Ellos participan en el gobierno central.
Participan, sí, con cierto grado de participación, con más poderes. Ahora acabo de citar desde el poder que tiene que ver sobre el asunto de la inmigración, sobre el asunto de la lengua, que tiene ellos fijaron, digo, luego hubo una decisión del Tribunal Constitucional de allá, pero ellos fijaron una serie de leyes sobre para proteger el francés allá, ¿no? Y promoverlo, que si vas a una librería, pues se supone que los letreros estén bien grandes en francés y menos grandes en inglés, se supone, o cero en inglés, por ejemplo. Pero eso es un ejemplo de una ley, un poder autonómico importante, porque tiene que ver con la lengua y la cultura, y eso es importante para mucha gente. Así que en esas otras autonomías no coloniales, siempre hay un toma y dame, y ellos siempre están en una discusión parecida a la de aquí, pero en otro nivel. O sea, siempre están en la discusión, bueno, este poder no está, y hay decisiones del Tribunal Constitucional de Canadá, del de España, del de Italia, que van evolucionando. O sea, esto es un proceso que siempre va evolucionando. Y siempre los gobiernos autonómicos tratan de reafirmarse y a buscar más poder en la medida que se pueda dentro del acuerdo que ellos tienen con el Estado Central. Tienen representación en el Estado Central. Escocia famosamente manda casi 60, creo que son representantes a Westminster en Londres. Que si eso hace una diferencia de cientos y cientos, pues sí, yo creo que sí. Cuando tú tienes 60 de 400 y pico o algo así, pues alguna diferencia hace, mejor que cero. Claro, no es toda la... y ese es el argumento de los independentistas escoceses, ¿no? De que el devolution no es suficiente, de que sigue siendo el Estado Central, Westminster en este caso, el que tiene el poder último sobre lo que es Escocia, que hay un parlamento escocés, pero muy... O sea, esto es una cuestión política, ¿no? O sea, allá hay una discusión entre independentistas y lo que aquí llamaríamos autonomistas. ¿Quiénes son los autonomistas de Escocia? Los que están pro el devolution. Devolution es la forma de autonomía que tiene Escocia desde 1998. Eso es el devolution. Es una forma de autonomía no colonial. Pero allá, igual que en otros lugares, pues hay gente insatisfecha y prefieren, están abogando por independencia. Y hay otros que dicen que no, que better together. O sea, que estamos mejor juntos en esta forma de autonomía. De hecho, volviendo al tema del libro en parte, cuando hubo el voto por la independencia, un referéndum de independencia allá hace ya 4 años, o tres, no ganó la independencia en parte porque una semana antes de ese voto, el Estado Central, a través de todas las instituciones de lo que es el Reino Unido, le empezaron a ofrecer a Escocia de que si votaban por quedarse en el Reino Unido, que iban a tener más autonomía. Devolution Max, le prometieron. Y eso lo hicieron, ¿por qué? Porque 2 semanas antes del voto salieron algunas encuestas de que quizás podía ganar la independencia, y eso asustó a mucha gente en Londres. David Cameron le pidió a los laboristas que también participaran, y a los Liberal Democrats, y los tres partidos principales se unieron para una campaña dirigida a los escoceses, diciéndoles que si votaban por quedarse en el Reino Unido, que iba a tener más autonomía. Y en efecto, eso pasó. Ganó el no, y hubo una comisión llamada Smith Commission. Esa prometió más autonomía para Escocia, y tengo entendido que eso ya se ha implementado, o está a punto de implementarse a nivel de Escocia. O sea, que le han dado más autonomía.
Ahora se ha complicado esto con lo de Brexit.
Sí, no, estamos... esto no para, ¿no? Y yo tengo una clase sobre países, la política en Europa, que constantemente estamos hablando de esto en la Universidad de Puerto Rico. Y lo interesante es que cada mes es distinto. O sea, que esto está como evolucionando constantemente. Pero un ejemplo de que la autonomía, las autonomías no... Fíjate lo mucho que evolucionan. La autonomía de Puerto Rico del 52, ¿cuánto ha cambiado? ¿Ha cambiado media pulgada?
Nada.
Ni un cuarto pulgada ha cambiado, ¿verdad? Sin embargo, en estos países, interesante cómo va evolucionando. Mira lo de Escocia, del 98 al día de hoy. Y antes del Smith Commission, hubo otra comisión que también, del 2012, tengo entendido, que examinó el devolution y se acordó probablemente darle más poder a Escocia. O sea que quizá la lección es que cuando tú tienes autoridad y tú tienes dignidad y tú tienes cierta, no igualdad, pero bilateralidad con el Estado Central, te respetan más y están más dispuestos a concederte más poder, oírte, tomarte en consideración y no ignorarte, que es lo que ha pasado. Aquí llevamos 98, básicamente, un trato colonial. Si no es malo, es que nos ignoran.
De hecho, es curioso que cuando uno mira desde que se aprueba la Constitución de Puerto Rico en el 52, Muñoz estaba constantemente buscando la forma de revisar la Constitución, el Fenoz-Murray, después el Aspinall, o sea, una cantidad de iniciativas, después el Stockton Commission, todos los plebiscitos que se han dado en Puerto Rico, y es obvio que ellos no tienen la menor intención, ellos que tienen el poder plenario, los Estados Unidos, el Congreso, de hacer ningún cambio al estatus de Puerto Rico, más allá de lo que hicieron en el 2016 con la ley promesa.
Que fue para atrás.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Visiones de la Soberanía y Cataluña. Hoy con nuestro invitado el doctor Jaime Yush, profesor en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Ciencias Políticas del recinto de Río Piedras. Jaime, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre Cataluña y Puerto Rico y cómo las diferencias entre Puerto Rico y Cataluña. Vemos que en el caso de Cataluña, ellos son parte del gobierno central de España, como lo es el estado de Texas o el estado de Nueva York, del Congreso de Estados Unidos y del gobierno central de Estados Unidos. O sea, ellos participan en el Parlamento español. Sin embargo, ellos tienen una situación en la cual ellos tienen unos poderes autonómicos que no tiene Puerto Rico. Y esa es la gran diferencia, o que no tiene un estado de los Estados Unidos. O sea, la situación de ellos no es como la de Puerto Rico, que es colonial. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Por qué ellos quieren independizarse de España? ¿Y pueden ellos hacerlo? Hay personas que le echan la culpa al presidente Zapatero, que no manejó bien el asunto con Cataluña, los reclamos de ellos. Hay otras personas que dicen que Rajoy, el gobierno del Partido Popular, complicó toda la situación con una arrogancia hacia Cataluña, que es lo que ha llevado a esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Qué está sucediendo allí ahora?
Pues mira, vuelvo a referirme al libro Visions of Sovereignty, mi libro, porque ahí en ese libro, como en todos los libros de política comparada, pues tiene una teoría, una tesis clara, por eso es un buen libro. Y la tesis clara es que, si lees el libro, el libro presenta un argumento. Este es el argumento. El argumento es el siguiente. Y es interesante porque este libro se escribió basado en una investigación de campo hace tiempo ya. 2004, 5 y 6. O sea, ya han pasado 11 años. Pero en base a esa investigación empírica, el libro argumenta que lo que hace que un movimiento nacional subestatal, como el catalán, como el País Vasco, etcétera, lo que hace que se radicalice hacia la independencia en vez de la autonomía o el federalismo, que son otras opciones que hay allá, lo que hace que se radicalice hacia la independencia es que cuando la gente que está en el territorio subestatal empieza a percibir que el Estado central no es generoso, no los acomoda constitucionalmente hablando como ellos creen que deberían de acomodarse, no es plural y no exhibe reciprocidad vis-a-vis la minoría nacional, digamos. Cuando esa percepción se da, y es un asunto de percepciones mutuas, ¿no? Cuando esa percepción se da de no acomodo constitucional, esa es la raíz de la radicalización, digamos, de los movimientos nacionales subestatales que se pueden mover del autonomismo o el federalismo al independentismo. Y esa es la tesis del libro publicado hace, van a ser 3 años. Interesantemente, y a favor de mi propio libro, yo diría, todos los eventos que han pasado o que se ven hoy en día, no solamente ahí, en otros lugares, en Escocia, que también podemos hablar de eso, validan la tesis del libro. Y es casi perfecto, ¿verdad? Que el encaje es perfecto con el argumento. Porque, de hecho, en el caso catalán, que podemos profundizar en ese caso, igual que podemos en otros casos, en el caso catalán lo que vemos es que precisamente, y esto lo dice todo el mundo en Cataluña, cualquier observador agudo o cualquier persona enterada allá, te diría que este proceso de radicalización empezó como para el 2010. ¿Por qué el 2010? Porque, como muchos saben, en el 2006, en el gobierno catalán y el pueblo catalán aprobaron, el pueblo también, todo el mundo, por mayoría, aprobaron un nuevo estatuto de autonomía para esa región de España, el cual les daba, como pasa en el caso de Escocia hoy en día, más poderes en muchas áreas. Importantemente en el área fiscal, ese era uno importante, en el área de la cultura y la lengua también, en el área de reconocimiento nacional, aunque sea en un preámbulo del estatuto, decía, hacía referencia al hecho nacional, que francamente es innegable en el caso de Cataluña, porque digo, hay lugares en el mundo como la llamada Padania, del norte de Italia, que algunos han tratado de inventarse, que eso es una nación y eso a nadie convence, es un invento de Matteo Salvini y otros de la Lega Nord, la Liga Nord de Italia. Pero en el caso de Cataluña, hablando sin pasiones, porque yo no soy ni de un lado del otro, estoy acá en el Caribe en estos momentos, es una nación, sí, porque por 2000 años y pico, pues el proceso histórico, cualquiera que lo ha visto, es bastante evidente que es una nación. Y por lo tanto, en Cataluña, la mayoría de gente aprobó este estatuto de autonomía buscando una serie de poderes adicionales y también reconocimiento, aunque sea dos o tres oracioncitas en el preámbulo. Eso. Pues eso y otras cosas, el Tribunal Constitucional en Madrid decidió que no son válidas porque eran inconstitucionales. Así que gran parte de los artículos más importantes de ese Estatuto de Autonomía se declararon inconstitucional y no válidas, por lo tanto, en el 2010. ¿Y qué ha pasado? Eso generó inmediatamente en esa región de España un sentimiento, que es lo que yo digo en mi libro, de insatisfacción, de frustración, de desagrado. ¿Por qué? Porque surgió una percepción más y más creciente de que el Estado central, a través del Tribunal Constitucional, no estaba acomodando, no estaba siendo generoso así con esta región de España como ellos creen que debería de ser. Y desde entonces ha crecido este sentimiento de injusticia, de falta de reciprocidad. Y desde entonces vemos un crecimiento muy acelerado, vertiginoso, del independentismo catalán. Así que es muy interesante que todo surge de un acto por el Estado central, de una acción por el Estado central a través del Tribunal Constitucional, que es parte de instituciones importantes en Madrid, y de la percepción que se tiene en Cataluña de ese acto, de esas acciones del Estado central. Entonces, para darle un poquito de números al asunto, cuando uno ve la data que produce el Centro de Estudios de Opinión, que es un centro en España, contrario aquí en Puerto Rico, hay centros fundamentados, en serios y no periódicos comerciales, que hacen encuestas semanalmente o mensualmente. El CIS en Madrid lo hace, Centro de Investigación Sociológica, un centro respetado por todos los partidos. Y en Cataluña tienen el equivalente del Centre de Estudis de Opinión, CEO. Ahora, está financiado por el gobierno catalán, pero hasta que yo sepa, nadie ha dicho que eso quiere decir que no son serios y científicos. De hecho, el director, Jordi Argelaguet, es un amigo mío. No quiere decir que sea bueno y malo, pero lo conozco. Cuando uno ve esa data, por ejemplo, cuando la data indica que cuando le preguntaban a la gente Estas son encuestas científicas a la ciudadanía en Cataluña. En el 2006 la pregunta era si preferían, ¿qué orientación constitucional preferían? ¿Región, autonomía, un estado federal, o sea, una unidad dentro de un estado federal, independencia? Okay. En el 2001 el porcentaje que decía región, 8.1%. Autonomía, 38%. Estado dentro de una federación, 33%. Estado independiente, 13%. En 2013, tres años después de la decisión del Tribunal Constitucional de Madrid, fíjense cómo ha cambiado los números. En 2013, porcentaje de la gente que quiere ser una región, 4.4%. Autonomía 20.7, 22.4, un estado dentro de una federación, y 46.4, independencia. Eso fue en 2013, o sea que ves un cambio enorme del 2006 al 2013, y el punto de inflexión, lo puedes ver en la data, es el 2010, interesantemente. O sea que esto es casi al dedillo, un ejemplo perfectísimo de... lo que mi libro llama el Moral Politics Thesis, la tesis del Estado moral, no sé cómo sería en español. La data también indica, más recientemente, si lo traemos al 2016, que es lo más reciente que tenemos, lo podemos ver aquí. Puedes ver que lo que acabo de decir, el sentimiento pro-independencia, estamos viendo una gráfica aquí que, pero lo voy a describir con palabras. Desde el 2000, y puedes ver los diferentes fechas, ¿no? El 2010. En la gráfica indica que el sentimiento pro independencia está bastante bajo en 2006, lo que acabo de decir. Pero uno puede ver cómo la tendencia sube, y sobre todo del 2000, en la franja aquí gris, es cuando dramáticamente suben.
Sí, pero dímelo, recuerda que los radioescuchas no están viendo sí. La gráfica, pero el número de la independencia sube de cuánto en el 2006?
Pues vamos más o menos, podemos decir que vamos a decir, en el más o menos, ¿verdad? 2006, el porcentaje de y esto es data del CEO, vuelvo a decir, esto es científico, del 2006, más o menos 11%.
¿Y ahora?
Bueno, ahora vamos a decir que la cúspide llegó en el 2014, llegó al casi 50%, 49%. Ha bajado, está una tendencia bajando, y ahora está como en 40% de acuerdo a esto. Ahora es la más reciente, 2016, 2017, es lo que dicen. Ahora, tenemos que tener claro que... lo siguiente, como ustedes quizás saben, hubo una elección allá, bueno, aquí empezar por decir que lo que ellos han querido hacer desde 2010 para acá, ellos quiero decir, los partidos catalanes, todos menos uno. O sea, el 80% del arco parlamentario catalán quiere poder votar, no quiere que todo el mundo sea independentista. Todos menos el Partido Popular y Ciudadanos, que... quizá hoy en día son como el 30% del arco parlamentario, 25%, algo así, del arco parlamentario catalán, allá en el Parlamento catalán. Todo el mundo quiere poder votar, igual que aquí hemos votado muchas veces, aunque aquí no hace diferencia votar, pero aquí hemos votado varias veces, 4 o 5 veces. Pero allá quisieran votar, igual que votaron en Escocia recientemente, hace como 3 o 4 años, y en Quebec han votado por lo menos 2 veces un referéndum que les dé voz a la gente, que le dé voz a la gente y que la gente pueda votar qué ustedes quieren ser, esto o aquello. Y en este caso, la pregunta que se quiere hacer es bastante sencilla. ¿Ustedes quieren ser independientes, sí o no? Que es la pregunta que se hizo en Escocia hace ya como 3 o 4 años. Eso es lo que, y las encuestas, otras encuestas también indican que más o menos 70-80% de la ciudadanía quisiera votar. No todo el mundo es independiente, que no todo el mundo quiere votar por la independencia, pero quieren votar.
¿Y de esos que quieren votar, quién, las encuestas te reflejan quién ganaría?
Sí. todavía la tendencia independentista sería mayoritaria, del 40% para arriba. Y como y lo que tenemos que tener claro, ¿no?, es que la razón que esto sigue como está es que hace ya como en 27 de septiembre de 2015, creo que fue, hubo una elección allá. Se constituyó un parlamento normal, democráticamente, ¿no?, como en todas las elecciones. Y en ese parlamento hay mayoría independentista. O sea, como es un parlamento, el número de escaños determina que tiene mayoría. Y por cuatro o cinco escaños, más o menos, escaños, o sea, asientos, la mayoría es independentista. Es oficial, o sea, es una mayoría independentista. Hay una coalición de un partido que es básicamente el heredero de la tradición puyolista, que se llama Juntos por el Sí. Y además de eso, hay un partido mucho más radical de izquierda, se llama CUP. Y entre esas dos formaciones son mayoría. Y una mayoría independentista que quisiera que se vote en un referéndum. Como digo, no todo el mundo va a votar, pero que se voten. ¿Qué ha pasado? Desde 2006 o 2010 para acá, el gobierno español consistentemente ha dicho que no se puede votar, que no se puede votar, que eso es ilegal, inconstitucional.
¿Y por qué ellos dicen eso?
Dicen eso porque cuando uno ve la constitución española, hay una, y aquí entra un análisis jurídico que quizás no haga justicia a todo lo que se debería hacer, y además que no hay mucho tiempo. Pero, resumiendo rápido, la competencia de autorizar el referéndum en España es del Estado Central. Yo tengo entendido que teóricamente el Estado Central podría autorizar un referéndum, pero tendría que aprobarlo el Congreso de Madrid. ¿Ok? Es la única manera que tú puedes tener un referéndum, contrario a California, que hacen esfera de soberanía, que hace un referéndum cada rato, o Suiza, los cantones, otra federación, Canadá, Quebec, las otras provincias han tenido un referéndum porque ellos lo han querido.
O hasta Puerto Rico.
Tremendo, y eso es fantástico lo de Puerto Rico. Tener ese tipo de... ese... Bueno, entonces... Pero la Constitución Española, esta Constitución Española dice que eso es un poder que solamente tiene el Estado Central. Por lo tanto, una autonomía que trate de hacerlo sin la autorización del Estado Central, pues no está actuando de acuerdo a la Constitución.
Ahora, ¿qué mecanismo tiene el gobierno central para prohibir que se lleve a cabo el referéndum?
Ahí entramos en la situación de hoy en día. Estamos aproximándonos al 1 de octubre. El 1 de octubre va a ser un día interesante. ¿Por qué? Porque este gobierno, mayoría independentista, insiste en que ellos tienen derecho a votar. El gobierno en Madrid, por otro lado, insiste en que ellos no tienen el derecho a votar. Así que ya tenemos aquí, ya hace años, está en este tirijala, que ha durado un montón, de un gobierno, que es el del gobierno autonómico, la Generalitat, insistiendo que quieren votar, y otro gobierno, el central, diciendo que no pueden votar, que es ilegal. Así que es muy una situación difícil. Ciertamente yo entiendo ambos lados, o sea, y esto allá levanta muchas pasiones y más. Puede llevar hasta otro tipo de, hasta pasiones, hasta cierto tipo de violencia. Pero, mirándolo desde acá, no siendo ni un lado ni el otro, yo por un lado reconozco la importancia de las constituciones, ¿no? Que hay que adherirse a las constituciones y todo eso. Y la legalidad es importantísima, ¿no? Sin embargo, también creo en la democracia. Creo que es importante que la gente pueda expresarse. Y la noción de que un pueblo no puede expresarse me causa bastante malestar, sí. No sé.
Ahora, tú mencionaste ahorita que en el 2010 el gobierno central de Madrid no aceptó unas peticiones de autonomía que solicitó Cataluña.
El Estatuto de Autonomía se nulificó, partes importantes se nulificaron.
Ahora, ¿tú entiendes que si mañana, por ejemplo, el gobierno central reevaluara su posición y le aceptara esas peticiones de ellos, esto calmaría los ánimos?
Difícil saber cómo a estas alturas, porque la situación ha ido a peor últimamente. Pero mi teoría es que sí, y eso es consistente con la teoría de mi libro. Yo creo que sí, que si hubiera un cambio radical en Madrid y un diálogo, una oferta, o sea, otra actitud, yo creo que ese suflé bajaría. Y yo les recomendaría a Madrid que vaya por ese camino.
Ahora, Jaime, tú mencionaste la teoría de tu libro de que en la medida de que tú no le des más autonomía a ciertos territorios que estén pidiéndola,
acomodo.
Eso radicaliza a la gente, ¿correcto?
Esa es una teoría.
Ahora, ¿cómo tú aplicas esa teoría al caso de Puerto Rico? Donde el caso no es que pedimos más autonomía, es que nos impusieron más poderes y nos invalidaron la Constitución de Puerto Rico aprobada por el pueblo de Puerto Rico en el 1952.
Pues, ok. En el caso de Puerto Rico, ¿cómo lo podríamos aplicar? Pues, es interesante porque aquí es un poco distinto. En teoría, cualquiera diría que la acción, lo que ha pasado del 2016 para acá, debería levantar aquí en Puerto Rico mucha indignación, mucho sentimiento de insatisfacción con el Estado central. No es para menos, ¿no? Porque lo que tenemos son representantes imperiales, banqueros y hombres y mujeres de negocios, y una señora de Chicago que no sé qué sabe de Puerto Rico realmente, Yaresco, que no, ¿verdad? Pero lo que tenemos son un grupo de personas con una orientación más bien neoliberal gobernando Puerto Rico en estos momentos, y en cualquier lugar del mundo la predicción sería que eso llevaría a un crecimiento en la tendencia, precisamente, como diría el libro, la tendencia más radical, la tendencia más descentralizante, para usar otra palabra, que sería la tendencia o soberanista o independentista, como aquí le dicen al soberanista y al independentista. Esa sería la predicción, que crecería ese sector. Ahora, otra manera de verlo es que también posiblemente debería crecer el otro sector que aquí gana elecciones, que es el sector federalista. ¿Por qué? Porque ese sector, interesantemente, y no, de verdad que no estoy ni, en estos momentos ni con un lado ni con otro lado, el sector federalista aquí hace una especie de argumento tipo moral político constantemente. O sea, ¿por qué? Porque ellos no es su retórica, no quiere decir que ellos hagan nada sobre eso. Pero constantemente hablan de que el Estado central no nos respeta, que el Estado central no nos trata con dignidad, y que por eso es que hay que convertirse en una unidad de la federación. Esa es parte de su retórica. En ese sentido, ese sector también hace un argumento tipo moral politics, pero hacia la federación. Así que es un poco, es dual aquí, el movimiento que puede haber es dual. En teoría, debido a lo que pasó y está pasando desde 2016 para acá, mi predicción sería que debería de crecer, ahora quizá no lo hace por muchos otros factores, pero debería crecer el sector soberanista e independentista, al igual que quizás crecería o se mantiene igual el sector federalista, o sea, una polarización en ese sentido. Menos gente en el centro, en este limbo autonomista colonial, eso debería de reducirse, yo creo, y más gente hacia el polo del soberanista y los de acá, federalistas, igual o quizás hasta crece un poco.
Ahora, fíjate que los eventos electorales recientes, Jaime, demuestran que el sector federalista no se ha fortalecido, porque vemos primero que el gobernador que favorece la estadidad es electo con un 40+%, o sea que en realidad es uno de los gobernadores reciente con el porciento más pequeño que llega a la gobernación. O sea que en realidad, aunque él ganó las elecciones, es un gobierno minoritario en términos de que la mayoría de las personas votaron en contra de él. Sí, y segundo, cuando se lleva a cabo un plebiscito, solamente el 23% de la gente participa, que tú dirías, bueno, si se da esta polarización, pues hubiera ido la gente a votar o por la federación o por la soberanía.
Sí.
Y ese no fue el caso, sencillamente la vasta mayoría de la gente se abstuvo del plebiscito. O sea, sí. Que hay que ver qué sucede. Digo, hay que ver también que las acciones fuertes por parte de la Junta comienzan ahora. Así que hay que ver qué va a pasar en los próximos 2-3 años aquí en Puerto Rico y si se da esa teoría tuya.
Aquí lo que pasa es también que, bueno, después de 500 años y pico de colonialismo, la verdad que la cultura política de Puerto Rico es bien, ¿cómo decirlo? Poca, muy conformista, poco disposición vamos a resolver esto finalmente, vamos para adelante, ¿sabes? Ese tipo, no, eso no se ve mucho.
El programa de hoy hemos discutido el tema de la soberanía y cómo la soberanía en su máxima expresión es la independencia, pero que hay algunos elementos soberanos en autonomía, como puede ser el caso de Cataluña o el caso de Quebec en Canadá. Y vemos también cómo se puede ver algunos casos de soberanía en los estados de Estados Unidos, donde vemos el caso de estados federados, pero que tienen soberanía. También hemos hablado del caso de Cataluña y cómo los próximos días tendremos un evento muy particular y muy histórico e importante en términos del futuro de Cataluña cuando ellos lleven a cabo su referéndum sobre la posibilidad de independizarse de España. Gracias, Jaime.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.